Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a este programa Reflexiones, que llega a ustedes gracias a Costa del Sol 93.1 FM, desde Güiria, Estado Sucre. Estaremos acompañándole, como siempre, su amigo Jesús Castillo, Colegio Nacional de Periodistas, número 11.115. Teníamos un tiempo prácticamente de reposo. Habíamos asumido un descanso producto de compromisos que se nos presentaron a lo largo de este año y que debíamos realizarlos con la prontitud del caso. Y eso nos impidió poder transmitir, poder llegar a ustedes en este importante escenario radial llamado Reflexiones, en el cual tenemos muchos temas que abordar. Y bueno, llegó el tiempo necesario y hoy estamos de vuelta. Por supuesto, siempre consciente de la necesidad de mantener informado a la audiencia, llevar a ustedes el mejor mensaje posible, realizar los análisis correspondientes con la mayor objetividad y, por qué no, profundidad que es necesaria en estos tiempos turbulentos, en una época donde la incertidumbre sigue abrazando a esta sociedad que busca una luz en el túnel. Y por eso estamos nuevamente de regreso aquí en Reflexiones para establecer una conversación diáfana, interactiva, que permita, como siempre, colocar la opinión pública en el debate. Y hay dos temas que vamos a abordar con la rigurosidad que la coyuntura actual requiere. Un primer tema está referido a la convocatoria de un proceso electoral para renovar a la Asamblea Nacional, los consejos legislativos y las gobernaciones de Estado. Y el segundo tema, bastante polémico, está referido a la política migratoria del presidente Donald Trump y básicamente a la situación de los presos venezolanos que fueron enviados a El Salvador. Estos temas constituyen, sin lugar a dudas, la agenda radial que hoy nos hemos planteado para que sea usted el verdadero protagonista, que sea usted quien emita un juicio respectivo sobre ambos ejes temáticos. Y bueno, vamos a dar inicio por el primero de ellos. Indiscutiblemente tiene que ver con las elecciones que están siendo convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Sí, como lo están escuchando muy bien, este organismo que el pasado 28 de julio dejó un amargo sabor en la boca de los venezolanos. Y este organismo rector, de acuerdo a la Constitución, es el que está facultado para convocar las elecciones. Acaba de señalar que los venezolanos van a poder renovar a sus autoridades regionales, a sus legisladores, tanto nacionales como de Estado, para seguir avanzando en la ruta electoral. Por supuesto que esto ha traído una gran controversia en el marco de los sectores opositores. Hay quienes sostienen que ir a un proceso electoral de esta magnitud sencillamente es cerrar la página. Es decir, echar al vacío, echar por la borda el triunfo de Edmundo González Urrutia del pasado 28 de julio. Este sector ha venido manifestando que quien participe en elecciones de esta naturaleza se convierte sencillamente en colaborador del régimen de Nicolás Maduro. Lo estamos diciendo de manera textual porque forma parte de la narrativa de esas voces que dentro de la oposición venezolana sostienen que unas elecciones de esta naturaleza buscan es lavarle el rostro a quien hoy se encuentra en Miraflores y que produjo uno de los más grandes fraudes electorales en nuestra nación. Estamos señalando de manera muy textual el discurso que se ha impuesto desde un sector de la oposición. Por otro lado, están quienes sostienen que el proceso electoral convocado por el CNE es necesario abordarlo como parte de la propia institucionalidad, parte del hilo constitucional, y que no significa necesariamente pasar la página. Por el contrario, está orientado a reforzar la victoria del 28 de julio, está orientado a dejar en evidencia que la oposición es mayoría, y esto obligaría a quienes hoy detentan el ejercicio monopólico desde Miraflores a negociar. Es decir, este sector de la oposición proclive a la participación viene hablando de la necesidad de participar para demostrar que se es mayoría. Y este es el debate que hay en estos momentos en la oposición. Dos sectores diametralmente opuestos, enfrentados en un discurso. Pero lo grave de esto es que hay una especie de descalificación que cada día se hace más evidente y que puede generar una verdadera hecatombe en los sectores democráticos y un freno a ese gran avance que se produjo a partir del 28 de julio. Así están las cosas en el sector opositor y será la dinámica la que marque el compás para ver cuál va a ser el desarrollo de estos acontecimientos en el ambiente político que hoy, por supuesto, abraza a los venezolanos. Mientras tanto, en el sector oficialista, en el PSUV, propiamente dicho, se está produciendo una especie de rebelión, una especie de confrontaciones internas, no solamente ante la falta de legitimidad de la figura de Nicolás Maduro, sino también ante la poca oportunidad de sectores sociales que creen con justicia, con amplia trayectoria política, ser abanderados en la venidera contienda electoral. Entonces eso lo estamos llamando como una especie de rebelión en la granja roja, rojita. De manera pues que, así como en la oposición, hay diferencias muy marcadas sobre el participar o abstenerse, en el sector oficialista la rebelión se hace más evidente. Por primera vez hay una verdadera lucha interna, expresiones que se han aflorado a nivel público que pudieran convertirse, dependiendo cómo la oposición reordena su estrategia, pudiera convertirse en una gran oportunidad para el avance de los sectores democráticos. Pero indiscutiblemente los conflictos siguen imperando en ambos factores, en ambos bandos, tanto en el oficialismo como en la oposición. Y así está nuestro escenario en la Venezuela de hoy. Vamos a un corte musical y seguiremos analizando con detalle este tema que nos parece muy interesante.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. Sweet the rains new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the wet garden, sprung in completeness where his feet pass. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from.
Estamos de vuelta. Bueno, después de esta melodiosa canción, no nos queda más que seguir abordando este tema de las elecciones a gobernadores de estado, a la Asamblea Nacional y legisladores regionales. Decíamos que hay indiscutiblemente una confrontación tanto en el sector oficialista como en la oposición, y que dependiendo de la forma como cada factor en particular asuma su avance en esta contienda electoral, bueno, eso va a depender de el destino, del futuro de ambas fuerzas que hoy están en disputa en la lucha política venezolana. Y queremos también destacar que las posibilidades de que el proceso se dé para el mes de mayo, como ya se ha anunciado en una prórroga, y ante la situación que vive el país de incertidumbre, marcado también por la geopolítica internacional, no nos puede extrañar que se prevea o que exista la posibilidad de que el proceso pueda ser suspendido. Algunos analistas están señalando que la diferencias son cada vez más evidentes en el oficialismo, que esto pudiera obligar a ese sector a prorrogar las elecciones y buscar una forma más consensuada que permita involucrar a muchos actores del oficialismo, y por ello pudiera hablarse de una especie de mega elecciones. Y esto agarra mucha fuerza porque, de acuerdo al planteamiento reciente del secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio, señalaba que en Venezuela era necesario que los actores políticos buscaran una salida consensuada, una especie de elecciones que permitiera superar la grave crisis política y económica de nuestra nación. Estas declaraciones, cuando uno las lee de manera muy subliminal, pueden dar pie a que evidentemente se puede estar dando un proceso de negociación, pero demasiado sutil, que permita por lo menos prever una repetición de elecciones presidenciales. Es decir, no se descarta eso, y pudiera hablarse entonces de que si se repiten las elecciones presidenciales, y aprovechando que el 2025, este año que está en curso, coinciden elecciones de gobernadores, diputados nacionales y regionales, y también de alcaldes y concejales, no sería extraño que se hiciese unas megas elecciones redefiniendo incluso la presidencia de la República. Y cuando decimos esto, no es que estamos especulando, sencillamente forma parte de lo que es la naturaleza de la política. Es decir, la política es el arte de lo posible. Lo que nos parece a veces no probable puede darse. Lo que pareciera que no va a ocurrir, evidentemente se puede convertir en un hecho. O viceversa, lo que uno cree que va a ocurrir de manera segura puede disiparse repentinamente. Entonces se trata de un juego donde los actores comienzan a moverse fuertemente en el tablero. Entonces, hay distintos escenarios, pero lo más importante es que tengamos presente que en cualquier combate político, el voto es fundamental. No existe, y en esto debemos ser bastante categóricos, no existe en ningún país del mundo donde la abstención termine beneficiando al sector opositor. Por lo menos, de acuerdo a los estudios de experiencias a nivel mundial, resulta muy, pero muy poco probable que la abstención termine derribando a un sistema, llámese como quiera llamarse. Sencillamente la abstención desmoviliza. Y lo más importante en todo proceso político está referido justamente a la posibilidad de la participación de los actores, porque todo proceso de participación conlleva a motivación, a organización, a expresiones de fuerzas, a reactivar los movimientos, las distintas unidades de lucha en el marco del proceso electoral. Y es el voto la herramienta básica, la más importante, la más idónea para superar las controversias en el ámbito político. Pero este parte justamente del debate que hay que hacer. Y no cabe la menor duda de que para que Edmundo González, a quien las elecciones del 28 de julio, sin lugar a dudas, favorecieron, la única posibilidad de que pueda ser presidente constitucional, de acuerdo al artículo 231 de la Carta Magna, es que se juramente ante la Asamblea Nacional, o en caso fortuito, ante el TCJ. Pero la realidad política, ¿qué nos muestra? Que ambos poderes están bajo el control del PSUV, y las probabilidades de juramentación en esta coyuntura actual resulta prácticamente inexistente. De manera que Edmundo González, como candidato ganador del 28 de julio, no es actualmente presidente constitucional. Es presidente electo, pero constitucionalmente no lo es, porque requiere ser juramentado, tomar posesión ante esa instancia legislativa. Ahora, por eso es que es importante, y esto es posible que genere controversia, pero lo que estamos intentando hacer es un ejercicio que pueda orientar a quienes nos están escuchando, que una asamblea más plural tiene mayor posibilidades de juramentar a Edmundo González Urrutia y en consecuencia convertirse en presidente constitucional. Por eso es el llamado a que hay que ver la política de manera cruda. Por eso es importante que si la gente vota y la oposición logra obtener mayoría en el Parlamento Nacional, indiscutiblemente las probabilidades de que Edmundo González Urrutia sea presidente constitucional son mucho mayor que como existen en los actuales momentos, o que se produzca una abstención, porque la abstención va a permitir que el PSUV obtenga nuevamente el control de la Asamblea Nacional. Y esta es la realidad que queremos nosotros plantear en este primer punto. En segundo lugar está el tema de la política migratoria que de manera agresiva el presidente Donald Trump ha comenzado a ejercer con fuerza y que ha generado toda una controversia porque se está creando una matriz de opinión internacional de que esa política migratoria significa, en primer lugar, deportar a las bandas criminales que están en territorio norteamericano, bandas que tienen o que provienen de otros países, y una de ellas con bastante notoriedad y que está siendo considerada de alta peligrosidad es el tren de Aragua, ¿sí? Cuyos tentáculos se dicen que vienen desde Venezuela y se han propagado por la mayoría de los países latinoamericanos y también hacia Estados Unidos de América. Entonces, esto ha generado por parte de la administración Trump, y ya usted lo han visto, que muchos venezolanos que usan tatuaje en el cuerpo, se les digan que son parte de la banda del tren de Aragua y han sido enviados al CECOT, a un centro de confinamiento en El Salvador. Esa cárcel modelo que inauguró recientemente Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, y que hemos podido observar en varios videos en las redes sociales a presos venezolanos arrodillados, siendo llevados, siendo prácticamente teniendo un tratamiento cruel en vista de que le rapan el pelo, sin muchas cosas que ponen en entredicho el manejo de la condición humana de un preso, porque independientemente de su condición sigue siendo una persona, y el derecho internacional resguarda el concepto de la condición humana. Y esto es parte de lo que vamos a analizar en nuestro siguiente segmento. Vamos entonces a hacer un pequeño corte musical, y al regreso estaremos haciendo énfasis en esta situación que ha generado controversia con los migrantes venezolanos. Bueno, seguimos en Reflexiones, programa que llega a ustedes a través de Costa del Sol 93.1 FM. Después de haber escuchado esta hermosísima canción, vamos a seguir analizando el tema de la política migratoria de Donald Trump. Específicamente, ha sido bien controvertida en el marco de que se está prácticamente ilustrando como una política que atenta contra los derechos humanos de las minorías que por cuestiones económicas han tenido que trasladarse a los Estados Unidos en mejores condiciones de vida. Y justamente la controversia se ha generado a partir del envío de varios presos venezolanos que se consideran que son miembros, supuestamente miembros de la banda El Tren de Aragua, y que ha causado un malestar en parte de la opinión pública, como también ha generado en otro sector beneplácito. Parte de la circunstancia, y prácticamente debemos también decir que si bien es cierto, es condenable ese trato cruel hacia cualquier preso, y en este caso hacia lo que ocurre en El Salvador, bueno, es cuestionable también la situación que se está generando en Venezuela a partir de una iniciativa que está asumiendo el régimen de Nicolás Maduro de contratar abogados en El Salvador para buscar la libertad de estos presos políticos, dicen ellos, de estas víctimas del gobierno de Trump, para que retornen a nuestro país. Esto es prácticamente la narrativa que ha generado toda esa política de Trump y que se traslada y se expresa por parte del régimen que hoy se mantiene en Miraflores y que ha desatado en todo el país una política agresiva desde el punto de vista propagandística de defender a estos presos, porque ellos dicen que no, que son inocentes, que hay mucha gente que es víctima de represalia por parte del gobierno de Donald Trump, y es necesario entonces mantener una política de defensa de estos conciudadanos. Pero todos sabemos que esto forma parte justamente de una estrategia de distracción del régimen, porque valdría la pena preguntarse, así como está cuestionando Nicolás Maduro ese tratamiento cruel a los presos en El Salvador, pudiéramos decir nosotros aquí, los que vivimos en este país, lo que queremos que haya verdaderamente un clima de convivencia ciudadana, de cultura democrática, podemos también llamar a la reflexión de que aquí hay presos políticos y que viven en condiciones infrahumanas y que están recibiendo un tratamiento muy cruel en las distintas cárceles de nuestro territorio nacional. Esto es verdad, esto hay que decirlo, porque estamos viviendo en este país, estamos palpando, estamos sintiendo que aquí se están violentando los derechos humanos de muchas personas, que su delito ha sido sencillamente disentir de la política del actual régimen. Es decir, los presos políticos en Venezuela están siendo en la práctica humillados, maltratados, no se le está llevando a cabo el debido proceso, y esto ha puesto en tela de juicio nuestro sistema judicial, nuestro sistema penitenciario. De manera pues que nos encontramos ante una situación sumamente difícil. No podemos sencillamente exigirle a Estados Unidos que trate bien a nuestros conciudadanos si aquí en el país también se está creando una situación de maltrato a los presos políticos y a cualquier persona que opine y que es un riesgo en el país porque está propenso a ser detenido, a ser encarcelado y inclusive, como dicen algunos, a no salir jamás de esas cárceles. No tienen la posibilidad de contar con un abogado privado, se les niega todo tipo de comunicación con familiares. Y bueno, esto es justamente parte de los informes que están presentando las distintas organizaciones no gubernamentales que se dedican a llevar el monitoreo de la situación penitenciaria en el país y también de la situación de los presos políticos, porque hay que distinguir esas dos cosas. Una situación, el preso común, el que ha sido condenado por cometer un delito, y otro es el que por sus ideas, por sus expresiones, sea confinado a una cárcel, sencillamente por no compartir ni el pensamiento ni las ideas de quienes detenten el ejercicio del poder en una determinada nación. Este es precisamente el debate, el asunto medular que hay que discutir y que no estamos ajenos a una realidad que cada día se hace más compleja en el país. De verdad que para nosotros que estamos en este programa llamado Reflexiones, cuesta muchísimo tener que decir estas cosas, pero es nuestro compromiso con la ciudadanía, es nuestro verdadero deber de abrir un debate que permita encender la luz en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Mientras tanto, la situación económica sigue crítica, los venezolanos seguimos en un vía crucis, intentando sobrevivir, intentando hacer milagros para llevar nuestra comida a los hogares. Y eso no es fácil en un país donde la relación de la canasta básica con los ingresos mínimos son verdaderamente escalofriantes. No se compagina, no hay consistencia. Esto ha debatido pues fuertemente el escenario, lo ha movido mucho y está generando una serie que comienza a verse en las calles, una serie de protestas genuinas de los sectores sindicales, de las centrales obreras, por un sueldo digno. Entonces, el panorama está bastante movido, ¿no? Y en este marco es que tenemos nosotros que reflexionar, tenemos nosotros que abrir el debate, tenemos nosotros que plantear salidas que permitan un verdadero cambio en las condiciones de vida de los venezolanos. Mientras tanto, repetimos la acción discursiva, la controversia que se presenta desde Miraflores, ha copado la escena opinática del país con el caso de los presos en El Salvador. Y esto permite, de alguna manera, poner en bajo perfil los verdaderos temas, los verdaderos problemas que padecemos los venezolanos, como por ejemplo los permanentes apagones eléctricos, la deficiencia de los servicios hospitalarios, la pobreza extrema, el hambre, la ola especulativa, la cuestión inflacionaria, que son problemas que están golpeando fuertemente al venezolano, pero que debido a esa actividad propagandística de quienes hoy detentan el poder y de crear un falso nacionalismo con el caso de los presos en El Salvador, tratan de desviar la verdadera atención que deben tener los ciudadanos en relación a los problemas que vive. Y justamente somos de la idea de que el venezolano de a pie, venezolano promedio, comience a entender la importancia de hacer cambios en su conducta, en modificar esa cultura conformista y entender que la política es el único escenario válido para hacer los cambios, siempre y cuando se hagan en democracia, con las instituciones, con la fuerza del voto. Así que, queridos amigos, hemos llegado con estas reflexiones al final de nuestro programa. Recuerden que estaremos siempre conversando con ustedes cada viernes y se despide ustedes. Se les quiere mucho.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.